Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros en este espacio donde todos los días de 3 a 4 de la tarde le preparamos y le presentamos una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Esta tarde vamos a comenzar el programa presentándole un bloque que tiene que ver con la información del caso Ayotzinapa, que después del octavo aniversario, en el contexto del octavo aniversario que se cumplió en pasado mes de septiembre, no solamente surgió mucha información con el informe de la Comisión de la Verdad que se presentó en agosto, sino muchas tensiones dentro del propio Estado entre quienes quieren que avance el caso y quienes oponen resistencia para conocer la verdad. Y en este contexto le dimos a conocer que hay militares que presentaron una denuncia en contra de Alejandro Encinas. El día de ayer, Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación para temas de derechos humanos y presidente de la Comisión de la Verdad, reaccionó ante este asunto. Vamos a presentar información sobre este tema del caso Ayotzinapa. También tenemos un apartado que tiene que ver con el tema de desaparecidos, entre otras cosas. Hay colectivos locales que piden que los diputados saquen de la congeladora algunas iniciativas que han presentado. Tenemos otro apartado importante sobre violencia machista. El diario La Jornada hizo un ejercicio muy, muy interesante, a la vez muy preocupante y muy indignante, en el que revela que la mayoría de los casos de violencia contra mujeres que han ocurrido, mujeres sencillamente violentadas por sus parejas, mujeres defensoras del territorio, mujeres activistas, pues estos casos lamentablemente no han avanzado, siguen en la congeladora. Tendremos más información porque justo hoy se cumple un año de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con las comunidades de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, que estaban siendo amenazadas y puestas en riesgo por el megaproyecto hidráulico de la presa del Zapotillo. Se cumple un año de que el presidente se comprometió a nombre del gobierno federal a no inundar esas comunidades y hacer un proceso de remediación y reparación del daño que sufrieron a lo largo de casi 15 años. Y hacia el final del programa, si nos da tiempo, vamos a hablar de temas de carestía y de coronavirus. Hay noticias acerca de la epidemia que, aunque va a la baja, sigue todavía vigente, sigue presente, los riesgos, pero ya de un modo más controlado. Es el menú de temas que tenemos para ustedes en esta tarde, y antes de presentarles los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado de los micrófonos, a Alejandro Coronado en la asistencia de producción, y a Fabián Cáceres, que nos está apoyando hoy desde la mesa de controles. Y a todos ustedes, bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0. Muchísimos asuntos bien delicados, Rubén, en particular el asunto de la violencia machista y la cantidad de feminicidios. Más adelante lo comentamos en detalle, pero sobre todo varios casos que han indignado muchísimo, sobre todo a las mujeres. El caso de la joven, por ejemplo, que tuvo que arrojarse de un taxi para evitar sufrir una privación ilegal de la libertad ya en la Ciudad de México. El caso de Ariadna, un feminicidio también más reciente en la capital del país. Pero bueno, vamos a arrancar, si te parece, como comentaba Rubén, las novedades con respecto al caso de Ayotzinapa.
Ante las denuncias que ya se hicieron públicas, que un despacho de abogados, que por cierto es un despacho importante, es un despacho de abogados que está relacionado, según ha trascendido, con Julio Scherer, quien fuera el consejero jurídico de la Presidencia de la República, y abogados de este despacho, que es importante, que tiene peso, que tiene conexiones, pues son los que fueron contratados por los militares, avalados por la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay que decirlo, hay un conflicto al interior del Estado mexicano, porque por un lado la Secretaría de la Defensa Nacional está defendiendo a estos militares que están siendo imputados y que están acusando en este momento a Alejandro Encinas de delito, supuestamente de difamación, y de haber presentado pruebas sin sustento, entre otras cosas. Y en este contexto es que Alejandro Encinas reaccionó ayer, difundió un mensaje en sus redes sociales. Vamos a escucharlo.
Como Como presidente de la Comisión por la Verdad del caso Ayotzinapa, me corresponde garantizar el acceso a la verdad y a la justicia a los estudiantes desaparecidos, a sus familiares y a la sociedad en general. Por esta razón, no puedo permitir que se manipule y desinforme sobre el trabajo que desempeñamos. Quiero referirme a las declaraciones hechas el día de ayer por los abogados de los militares detenidos con relación al caso Ayotzinapa. En primer lugar, quiero señalar que es la Fiscalía General de la República quien ha sustentado las imputaciones contra los militares ante los tribunales con base en evidencias sólidas y contundentes, lo cual ha sido confirmado por un juez al vincularlos a proceso. Confío en que se obtendrán sentencias condenatorias, con lo que se dará un paso significativo contra la impunidad. Desde luego, reconozco el legítimo derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el debido proceso de los imputados, como corresponde a cualquier persona en este país de libertades. Sin embargo, es importante reafirmar que el ejercicio de las funciones de la Comisión de la Verdad no implica afectación alguna a la presunción de inocencia o al debido proceso. La Comisión busca y da a conocer información sobre los hechos. No somos jueces ni fiscales, pero colaboramos con ellos. Informar a la sociedad de los avances que tenemos no representa sino el cumplimiento de nuestras obligaciones. Pretender que garantizar el derecho a la verdad implica una violación a los derechos de los imputados es absurdo. Sostener que además implica la comisión de algún delito es una aberración. Quieren confundir para distraer la atención sobre su participación en estos hechos. Las comisiones de la verdad emiten opiniones no vinculantes y en su caso aportan elementos útiles para el esclarecimiento de los hechos, a diferencia de quienes buscan enturbiar el proceso fuera de los tribunales y quienes litigan a través de los medios de comunicación o de quienes filtran información poniendo en riesgo la integridad de los testigos o colaboradores. Nuestro trabajo es conocer la verdad. Debemos distinguir las funciones de la Comisión de las funciones que corresponden a la Fiscalía Especial. La Comisión tiene por objeto otorgar asistencia a las y los familiares, investigar los hechos para conocer la verdad y buscar a los estudiantes. Por mandato presidencial, busca garantizar el derecho a la verdad de las víctimas, sus familiares y de la sociedad, informando de sus hallazgos, como sucedió con la presentación del informe preliminar el 18 de agosto. La Comisión hace llegar sus hallazgos a la Fiscalía Especial a fin de que las autoridades ministeriales, quienes son quienes realizan la investigación penal, conozcan, analicen y valoren los elementos aportados por la Comisión. Es exclusivamente el Ministerio Público de la Federación quien conduce la investigación criminal de los hechos, valora y decide qué pruebas presentan para su judicialización. Contrario a lo que se pretende desinformar, el trabajo que hemos presentado no forma parte, hasta este momento, de los casos que la Fiscalía ha judicializado. La Fiscalía ha sustentado sus imputaciones en muchos otros elementos de prueba y el Poder Judicial de la Federación ha resuelto vincular a proceso a los militares implicados. Desafortunadamente, siguen arraigadas prácticas y personas del viejo régimen que deberían estar investigando con rigor e imparcialidad y que obedecen a intereses que buscan dinamitar nuestra misión y proteger a quienes durante años han buscado mantener la impunidad. Por nuestra parte, mantenemos nuestra convicción de que el informe de la Comisión responde a la pregunta de qué fue lo que pasó, con un análisis integral que se corrobora con un amplio universo de información que respalda las hipótesis que hemos sostenido sobre estos hechos sin falsificación alguna. Y lo subrayo, sin falsificación alguna. Aprovecho para informar que hemos entregado a la Fiscalía Especial un alcance de nuestro informe preliminar con el análisis de 154 eventos que conforman parte de nuestra investigación. Lamento que los abogados de los militares presuntamente involucrados en los hechos pretendan confundir y engañar para litigar en los medios lo que no pueden demostrar en los tribunales. Debo ser claro, los que hoy me acusan son parte de quienes, vinculados con otras autoridades y con la delincuencia organizada, perpetraron la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Detrás de ellos están quienes pretenden mantener la impunidad sobre este caso. Por nuestra parte, cumpliremos con nuestra encomienda y con el compromiso que asumimos con los padres y madres de los estudiantes: conocer la verdad, dar con el paradero de los muchachos y allanar el camino hacia la justicia. No hay y no habrá marcha atrás.
Gobierno de
Estas son las palabras, el mensaje que difundió Alejandro Encinas. Me parece muy importante varias cosas. Destacaría al menos dos. Dice en una parte quienes me están acusando en este momento, este grupo de abogados que está defendiendo a los militares detenidos, forman parte de autoridades que se resisten la verdad, pero además están coludidas con el crimen organizado. Es decir, está afirmando autoridades involucradas con el crimen organizado que fueron quienes perpetraron la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El otro dato, muy sólido, muy contundente, muy importante y que creo que en este momento es confuso, es que los abogados, que por cierto son César Omar González y Alejandro Robledo Carretero, que forman parte de este despacho en que encabeza Julio Scherer, que fue consejero jurídico de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, están acusando a Alejandro Encinas de la comisión de los delitos de falsificación de documentos contra la administración de la justicia y falsedad en declaraciones. ¿Por qué? Porque dicen que el informe que presentó el caso, la Comisión de la Verdad del caso de Ayotzinapa, justamente hay esta falsedad de declaraciones y pruebas falsas, uh-huh, supuestamente. Pero el dato esencial es que los militares son acusados por las pruebas que recopiló, avaló y presentó ante un juez, y el juez las dio por válidas, la unidad de investigación y litigación del caso Ayotzinapa, es decir, la Fiscalía Especial de la, uh-huh, de la Fiscalía General de la República, no por el informe de Ayotzinapa, de tal manera que desde digamos, de esta contundencia, de estos hechos, es un absurdo que lo denuncien por el documento de la Comisión de la Verdad, cuando están detenidos estos militares por pruebas que reunió la Fiscalía Especial. Y hay que recordar, los nombres de los militares detenidos son el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel.
Es todo un asunto muy delicado porque se está mezclando, digamos, el conflicto político entre la oposición a la presidencia de López Obrador, combinada, me parece, con una propia oposición interna, de los conflictos internos que ha habido dentro del propio gabinete, donde estamos viendo estas, digamos, separaciones, y donde están tratando, me parece, como de tumbar a Alejandro Encinas. Y claro, no solo eso, Raimundo Riva Palacio, el columnista del Universal, hasta se atreve a decir que podría terminar en la cárcel eventualmente Alejandro Encinas con estas acusaciones. Principalmente todo el asunto de las pruebas es el asunto de los pantallazos, de los chats, que no todos son falsos.
Exactamente.
Hay que recordar, el propio informe del grupo de expertos independientes señaló que creo que eran 170 más o menos de los 400 y tantos de pantallazos.
Sí, una proporción importante, había dudas, pero como bien dices, pero además los pantallazos no es el único elemento, exacto, de prueba, uh-huh, para sostener estas acusaciones. Y además Alejandro Encinas creo que dice una cosa cierta en este mensaje que difundió para refutar estas acusaciones. Dice, lo que hace la Comisión de la Verdad, y además recuerda la naturaleza de las comisiones de la verdad, no es Ministerio Público, no está presentando denuncias en particular, que es lo que corresponde a los ministerios públicos, sino tratando de dar una explicación de lo que ocurrió. Dice, en términos generales, el informe que presentaron el 18 de agosto sí es la explicación más creíble, más, exacto, coherente hasta este momento de todo lo que le ocurrió a los 43 normalistas de Ayotzinapa que continúan desaparecidos. Algunos hay indicios de que pudieran ya ser encontrados sus restos, de tres en el caso de ellos, y hay que recordar que también fueron asesinadas 6 personas en un contexto, en un hecho represivo a gran escala, a una envergadura tal que afectó a más de 120 personas, resultaron heridas con armas de fuego en esa noche, solo para dar dimensión de lo que ocurrió en aquel momento.
Y también recordar, respaldando lo que dice Rubén, que eso es lo que señaló también el propio Hegel, el grupo de expertos dicen, bueno, a pesar de que hay dudas en algunos de los elementos que se presentaron, en general ese informe de la comisión es lo más cercano a saber qué ocurrió con ellos y a comprobar que efectivamente fue un crimen de Estado.
Así es. Antes de irnos a la pausa, solamente también una nota relacionada con este hecho, una rueda de prensa de los abogados, de los normalistas desde el Centro PRO. La defensa de los 4 militares acusados de haber participado en la desaparición de los 43 normalistas busca confundir las investigaciones al denunciar fabricación de pruebas por las capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp que forman parte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Sostuvieron Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de las víctimas y representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Ellos explicaron que los militares enfrentan un proceso derivado justamente de las acciones de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, en el que aparecen los pantallazos y que, se recuerda, pues según peritajes del GEI, tienen algunas inconsistencias.
Y se recuerda que esta investigación de la unidad es distinta al informe de la Comisión de la Verdad. Vidulfo Rosales detalló que el proceso contra los integrantes del ejército surge de la averiguación 3/2020 en la que la unidad de la Fiscalía ejercita acción penal contra 83 personas, básicamente por desaparición forzada y delincuencia organizada. En tanto, la investigación de la comisión todavía ni es judicializada, agregó Vidulfo Rosales, quien además respaldó que Alejandro Encinas permanezca en la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa luego de que la defensa de los militares exigió su renuncia. Añadió que en el gabinete no hay alguien como el subsecretario Alejandro Encinas que asuma la tarea con esa fuerza y compromiso.
Bueno, ahí se recuerda que los abogados César Omar González y Alejandro Robledo, pues quienes defienden al general José Rodríguez, al capitán José Martínez Crespo, al subteniente Fabián Pirita y al sargento Eduardo Mota, presentaron esta denuncia penal el día de ayer en contra de quien resulte responsable por los delitos de falsificación de documentos y contra la administración de la justicia.
El Centro PRO señaló que con anuencia del mando, militares acusados en Ayotzinapa buscan confundir. La no verificación de partes del informe de la COVAC no resta valor a pruebas de acusación sobre entre Narco y el 27 Batallón de Infantería, que tiene sede en Iguala, Guerrero. La campaña contra el caso viene del sector castrense, no de las organizaciones de derechos humanos, dijeron Vidulfo Rosales y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Nos vamos a la pausa y regresamos con más información.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a otros temas. El tema de los más dolorosos de esta guerra informal en la que estamos inmersos, de esta crisis por desapariciones que no reconoce el gobierno de Enrique Alfaro ni el mismo gobernador, pero que existe, que está presente. Y hay una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, que estuvo en un evento donde el colectivo Luz de Esperanza pide a los diputados que saquen de la congeladora algunas iniciativas que han presentado y que son importantes para las familias que tienen personas desaparecidas. Vamos a escuchar este trabajo de Nacho Pérez Vega.
A raíz de que existe una gran lentitud para que se emita la declaratoria especial de ausencia respecto de un padre o una madre de familia desaparecidos, el colectivo Luz de Esperanza presentó al Congreso del Estado una reforma legal para dotar de personalidad jurídica a los menores de edad cuyos padre o madre no están localizados. El tema se abordó durante la protesta que realizaron familiares de personas desaparecidas que pertenecen al colectivo Luz de Esperanza, quienes se manifestaron frente al Congreso local y por momentos realizaron el bloqueo de la avenida Hidalgo. Héctor Flores González, secretario general de Luz de Esperanza, explicó que la proposición tiene el respaldo de 18 colectivos y se le entregó a la diputada de Morena, Claudia García.
Para darles seguridad jurídica, darles personalidad, cuyos padres están desaparecidos, ambos o alguno de ellos, porque hay unas lagunas jurídicas en relación a ese tema. Se tienen que esperar las familias a que haya un reconocimiento, una declaración especial de ausencia. No tenemos juzgados especiales para la declaración especial de ausencia. Se están tardando más de 3 años en sacar sentencias. Entonces están dejando a los menores de edad sin nombre, muchos de ellos, porque no pueden ser inscritos, porque si los inscriben con otro nombre en el registro, con otro apellido, pierden la calidad de víctimas. Entonces se están quedando muchísimos niños indefensos legalmente.
Los activistas de Luz de Esperanza también reclaman a los diputados locales que saquen de la congeladora la iniciativa para crear una fiscalía especial para personas desaparecidas. Héctor Flores responsabilizó a la bancada de MC de mantener en el limbo esa proposición.
¿Por qué las iniciativas de ley para mejorar las condiciones de vida y la investigación de víctimas directas e indirectas están congeladas y otras iniciativas de menor relevancia son aprobadas de manera expedita? Por tanto, exigimos, como es nuestro derecho y es su obligación, nos contesten estas incongruencias que se dan en el Congreso del Estado de Jalisco y nos den a conocer su posición en cuanto a los temas, al menos en materia de investigación de los desaparecidos, recursos operativos para tal tarea, apoyo asistencial a las víctimas indirectas y qué es lo que van a proponer para este proyecto presupuestal para el siguiente año.
Los familiares de personas desaparecidas piden a cada fracción parlamentaria que se definan si respaldan a las familias que son víctimas o si apoyan al gobierno de Jalisco, que trata de minimizar el problema. Con imágenes de Juan González, UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Es un problema muy, muy complejo. No nos podemos, a veces no dimensionamos todas las afectaciones que una desaparición deja a las familias en general, a los padres, pero también los hijos, pensar en los hijos, pensar en las cónyuges, en estos casos, en fin. Son innumerables problemas que los diputados les quedan mucho de ver a estas familias que tienen personas desaparecidas.
Llegaron tarde a aprobar acá en lo local las leyes nacionales y ahora todavía hay muchos asuntos pendientes de parte de los diputados.
Bien, vamos a otra nota relacionada sobre este tema, en este caso de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, donde anuncia que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas lanza una campaña para evitar casos en adolescentes.
Por un lado, el gobierno de Jalisco ha exhibido a jóvenes con énfasis que en vez de estar desaparecidos, se ausentan por voluntad propia, envía boletín y fotos de la familia reunida. Y por otro, el cuarto informe de gobierno señala que implementó una campaña de prevención justo para evitar las desapariciones en este grupo de edad. Con el objetivo de prevenir las desapariciones de adolescentes, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas diseñó una campaña de prevención dirigida a este sector. En el documento del cuarto informe de gobierno se lee que esta campaña mostrará herramientas gráficas a madres y padres de los diversos riesgos y causas relacionadas con el delito de desaparición. Además, van a dar recomendaciones útiles para su prevención. Se trata de una campaña que tendría una duración de 6 meses a partir de noviembre. Los puntos centrales son: una comunicación asertiva entre adolescentes y sus madres, padres o personas cuidadoras, mujeres y hombres adolescentes y el uso seguro de redes sociales electrónicas, medios de transporte y su importancia para prevenir la desaparición, información a considerar por los centros de asistencia social para la pronta localización de adolescentes y recomendaciones institucionales. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Pues ojalá sean eficaces estas campañas, pero me temo que será necesario hacer mucho más para detener esta oleada de desapariciones. El día de ayer le compartíamos una información acerca de, podríamos decir, existió una oleada de desapariciones de adolescentes en Puerto Vallarta. Estaban reportados 8 adolescentes desaparecidos. Por fortuna, ya se informa que la Fiscalía del Estado y la Alerta Amber informaron que 5 de estos 8 adolescentes que desaparecieron el 24 de octubre en Puerto Vallarta y San Pedro Tlaquepaque fueron localizados con vida. 3 de los jóvenes desaparecieron en Vallarta y los 2 restantes en la Villa Alfarera.
Bueno, y se recuerda que las fichas de los 3 primeros fueron difundidas en Alerta Amber hasta el 29 de octubre y la dependencia dice que actuó hasta ese día debido a que las desapariciones fueron reportadas hasta entonces.
Las cédulas de los menores identificados como Alexis Benjamín, de 15 años, Cristian Josué, de 16, y Adrián Alejandro, también de 16, fueron difundidas en redes sociales y en ellas advertía que su integridad se encontraba en riesgo. Sin embargo, este miércoles informó que los 3 fueron localizados con vida.
Y bueno, la desaparición de los 2 menores restantes, identificados como Macedonio Rafael, de 13 años, y Vidal, de 15 años, también se reportó, dice, días después de que ocurrió. Según las cédulas de Alerta Amber, sus casos se difundieron el 31 de octubre, a pesar de que su ausencia inició el 24 de ese mes. Tras la localización con vida de los cinco, se desactivó el protocolo de Alerta Amber. En detalle, Rubén, sí, es buena esta campaña, me parece importante que lance la Fiscalía, pero es peligroso que se concentren las acciones en eso que parece respaldar el argumento del gobernador de que la 9 de cada 10 se van por su propia voluntad y se descuide a la gran realidad que es que la mayoría, muchos están desapareciendo de manera forzada.
Sí, ese argumento del gobernador desestima una situación que me parece que es la que hay más solidez en su explicación, uh-huh. que existen redes de macrocriminalidad uh-huh. en las que evidentemente participa el crimen organizado, pero también participa fuerzas de seguridad, fiscalías, policías municipales, estatales, ministerios públicos, eventualmente autoridades municipales en esa protección o complicidad con estas redes de macrocriminalidad, y que es ahí donde debe ponerse el centro para destruir, combatir estas redes y por lo tanto ir eliminando la impunidad, ir metiendo a la cárcel a quien comete estos delitos, y en tanto disminuya la impunidad y se meta más a la cárcel y se castigue a quienes cometen estos delitos, entonces se incentiva a que se bajen este hecho tan doloroso que son las desapariciones. Bueno, vamos a otro asunto en otra parte del país, en otra geografía del país. En el transcurso de esta semana, la Fiscalía General de Sinaloa emitió fichas de búsqueda de dos adolescentes de ambos sexos y una madre de nombre Carla Melissa Flores Salazar, de 30 años, y sus tres pequeños hijos, todos ellos reportados por familiares como desaparecidos. La ficha del protocolo ALBA establece que la mujer, con una estatura de 1.76 metros, de complexión robusta y tez morena clara, platicó por teléfono con su familia el pasado 29 de octubre, la cual le informó que se encontraba en la ciudad de Culiacán en compañía de sus hijos Ivana, Óscar, Iván y Valentina.
A partir de esa fecha, la familia desconoce el paradero de la joven madre Carla Melissa y de sus hijos. Son de 2, 3 y 5 años de edad, por lo que se considera que su integridad puede encontrarse en riesgo. También se recuerda que con fecha de 8 de noviembre pasado se emitió la alerta de Amber por la desaparición de Yusmer Ibarra, de 16 años de edad, y ya tiene una estatura de 1.55 metros, complexión delgada. Vamos a compartirla, fichas y fotografías de todos ellos para, pues, desde acá también contribuir en la búsqueda.
Lamentable lo que está ocurriendo en distintas partes del país. Vamos a la pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Hace un año, el 10 de noviembre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Temacapulín de regreso, porque había estado ahí, me parece que un mes antes, en avances, en negociaciones con los representantes de las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Pero el 10 de noviembre firmó un acuerdo con estas comunidades en las que se comprometía a hacer modificaciones al megaproyecto hidráulico de Presa El Zapotillo para no inundar a estas comunidades. Hoy, a un año, hubo una rueda de prensa de los representantes de estas comunidades y ahí estuvo también María González, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, que ha acompañado a estas comunidades desde hace varios años, y le agradecemos que nos tome esta llamada para que nos comparta la información que se dio a conocer. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Rubén, buenas tardes, gracias.
Al contrario, muchas gracias, María, por aceptar conversar con nosotros. ¿Qué informaron en esta rueda de prensa un año de este acuerdo y saber si sí se está cumpliendo también, María?
Sí, pues como bien lo menciona, pues el día de hoy la importancia de esta conferencia de prensa pues fue recordar este día, el 10 de noviembre, que para los pueblos de los Altos de Jalisco, pero también pues para todo el estado de Jalisco, pues es muy importante en el sentido de que pues los pueblos campesinos de Temacapulín, Acacico y Palmarejo demostraron que pues exigiendo sus derechos, organizándose y resistiendo, pues es posible que que se cumpla, ¿verdad?, lo que los pueblos quieren. Y en este sentido, hoy se conmemora pues que ese territorio no quedó bajo el agua.
Exacto.
Y eso es algo importante, pues, que no se nos olvide, digamos, en la memoria de los movimientos sociales y de la defensa del agua. Por otro lado, también es un día importante porque gracias a la lucha de estos pueblos, esta ciudad pues va a tener agua a través de este megaproyecto del Zapotillo, y la lucha pues continúa, sobre todo para que esta agua que va a venir al área metropolitana de Guadalajara sea para quien no tiene acceso al agua o para quien más la necesita. Y en un segundo momento se presentó un balance de cómo van estos acuerdos de Temacapulín que se comprometió el gobierno federal hace un año a cumplir a cabalidad, e incluye dos grandes paquetes, el compromiso. El primero son seis grandes puntos de lo que se ha llamado un plan de reacondicionamiento técnico de la presa para que no inunde a los pueblos, y lo que se ha informado es que los trabajos continuaron ya en este año y eso va avanzando en tiempo y forma. O sea, los pueblos ya pudieron revisar el proyecto ejecutivo, ya pudieron constatar que ya se están iniciando los trabajos del vertedor físico, que es esta obra que estaría en la cortina y que es una obra de seguridad hidráulica y técnica fundamental para que estos pueblos no queden bajo el agua. Entonces, eso va avanzando. Sin embargo, hay una gran preocupación que tiene que ver con todos los acuerdos legales y jurídicos que aseguren a estos pueblos que los acuerdos no se van a revertir en esta administración o en futuras administraciones. Y en esa perspectiva, ha pasado un año y los pueblos solo cuentan con un documento de que se llama Acuerdo de No Inundación, que está firmado por el gobierno federal, por el secretario general, el secretario de gobierno a nivel federal y el director de la Comisión Nacional de la Conagua. Y el presidente en ese acuerdo solamente firmó como testigo. Entonces hay una gran preocupación y lo que hoy se urgió es que una de las cosas prioritarias para los pueblos es todos los cambios de decretos, convenios, acuerdos, instrumentos legales y jurídicos que les den esa pues esa protección para los años presentes y venideros. En relación al plan de reparación de daños, este plan es un gran paquete que incluye diferentes tipos de derechos que deben de ser resarcidos, incluye aspectos que tienen que ver pues con el desarrollo social y económico de esta región, y la valoración de las comunidades a un año pues es digamos, este plan no se está evaluando de manera favorable. Ha sido complejo que las comunidades empujen a todo el elefante burocrático que significa pues una cantidad de secretarías, más de 10 secretarías federales, y aquí lo que se está exigiendo es que, aunque ha habido algunos avances, no se están atendiendo temas fundamentales para los pueblos como es el derecho a la salud, el derecho a la educación y las telecomunicaciones, que son de las preocupaciones y aspectos que importan a los pueblos, digamos, en su vida presente y futura. Y también se está urgiendo a que no basta que lleguen programas a este territorio que el gobierno ya tiene, sino lo que se está demandando es que debe de haber políticas, programas y un presupuesto especial y todo diseñado, digamos, el traje a la medida del cumplimiento de este plan de reparación de daños, y eso todavía no ha sucedido.
Entonces, el avance... sí, adelante, María, sí, perdón.
No. Y finalmente, hay un tema, digamos, que hoy fue muy relevante, que se hace público, que es que los pueblos están presentando un protocolo de actuación para el gobierno estatal y el gobierno federal en relación a las casas y terrenos o predios que fueron vendidos y que ahora son propiedad del gobierno estatal, específicamente de la Comisión Estatal del Agua y de la Secretaría General de Gobierno, y otros predios que son, digamos, propiedad de la Comisión Nacional del Agua. Lo que se está exigiendo por parte de las comunidades es que tienen que ser regresados. Todos estos predios y casas tienen que ser regresados a las comunidades como un ejercicio de justicia y como un ejercicio de reparación integral de los daños. Las comunidades hoy han puesto sobre la mesa su protocolo, que incluye que sea todo regresado, y han puesto sus reglas. La primera es que todos estos casas y predios van a ser utilizados para obra pública, obra comunitaria. La segunda es que también están demandando que estos predios, estas casas, estén a disposición de las comunidades a través de programas sociales de vivienda, en donde la gente que resistió pueda acceder, o los que no tienen casa, o los adultos mayores, o las mujeres viudas, o las y los jóvenes. Y en último nivel de prioridad tendrían derecho quienes vendieron, pero digamos los costos tendrían que ser actualizados. Esto es un tema relevante, Rubén, porque está atorando mucho de la posibilidad de avance de, por ejemplo, de la construcción de obra comunitaria que incluye el plan de justicia. Pero también es un tema relevante porque en toda la compra de predios y casas hubo irregularidades, corrupción y violación a derechos. Entonces, hay una negativa ahorita del gobierno de Jalisco a regresar a Temacapulín los predios y las casas. Y están exigiéndole al gobierno federal, o le están haciendo la propuesta de no donar, sino que el gobierno federal los compre. Y pues es un absurdo, ¿no? Es un absurdo cuando sabemos que el gobierno de Jalisco y que propios funcionarios que actualmente están en la política del agua en Jalisco fueron agresores, violaron derechos y estuvieron inmersos en procesos de corrupción.
Es decir, hay, por la información preliminar que leí, hay datos de que funcionarios de probablemente de Conagua o de las instancias del agua estatal se quedaron con algunos predios de manera indebida en este proceso supuestamente de compra de estos terrenos.
Mira, no tanto que se quedaron con predios, pero por ejemplo, hay una revisión reciente de los 70 predios y casas que fueron vendidos tan solo en Temacapulín.
Solo en Temaca estos 70.
Ajá, entonces ahí aparecieron cuatro casas que nunca fueron vendidas y que aparecen como vendidas.
Ah, ¿no? Entonces recibieron el dinero, digamos, en estos procesos de transacción.
Recibieron el dinero, ¿no? Por lo tanto, otro de las tareas pendientes a un año sigue siendo la auditoría técnica y financiera. Y hoy lo que se está exigiendo es que el gobierno federal ponga a disposición de las comunidades, de los académicos, del movimiento en defensa del agua, los archivos del proyecto Zapotillo, tanto financieros como técnicos, y que sea el primer paso para iniciar esta auditoría técnica y financiera. Entonces, pues mucho de la palabra de los pueblos el día de hoy pues radica en que es un día, digamos, que no se puede perder su relevancia de que estos pueblos no quedan bajo el agua, y eso es una victoria, pero también es una palabra en el sentido de que la lucha no ha terminado, que existen muchos desafíos y que los frutos de esta lucha benefician no solo a estas tres comunidades o a la región de los Altos de Jalisco, sino a la propia ciudad de Guadalajara, y deben sentar precedentes en la política hídrica, deben sentar precedentes en procesos de corrupción y de reparación de daños, ¿no?
Así es.
María, ¿cómo estás? Te saluda Jesús Estrada. Gracias por la información. Quería preguntarte también, me parece que en la rueda de prensa, hablando, digamos, de responsabilidades del gobierno estatal, señalaron que algunos de los funcionarios que agredieron y violentaron los derechos humanos de estas tres comunidades actualmente siguen trabajando en instancias de gobierno, específicamente en Comisión Estatal del Agua, entre otros. Quería preguntarte de ese asunto, ¿quiénes son algunos de estos funcionarios y si se ha contemplado que sean removidos en este marco de reparación de los daños que sufrieron, por lo menos que no continuaron, que no continuaran a partir de ahora en ejerciendo funciones públicas?
Hola, Jesús. Sí, efectivamente, pues muchos funcionarios continúan en las autoridades del agua de Jalisco, y el paso para que suceda todo lo demás y esto que tú estás planteando es que realmente inicie ya la auditoría técnica y financiera de la presa El Zapotillo. Esa es la medida que va a permitir que se transparente qué pasó en este megaproyecto, o sea, ¿dónde está el dinero? ¿Qué funcionarios estuvieron involucrados? ¿Dónde están estos funcionarios? Pero sobre todo, lo más importante es que una auditoría técnica y financiera debe servir, y es también lo que se está como visualizando desde las comunidades, para modificar las reglas, los reglamentos, los criterios, los protocolos en materia de construcción de megaproyectos, como lo fue el caso de la presa El Zapotillo. Entonces, sabemos que le rascamos un poquito y hay desorden, hay corrupción, hay irregularidad. La tenemos documentada, con las limitaciones que se tienen cuando accedemos a la información pública. Pero el gobierno federal tiene ese compromiso y es urgente que se abran y que se pongan a disposición esos archivos. Por otro lado, nos parece pues lamentable este cambio del gobierno de Jalisco hacia el gobierno federal. Sabemos que pues es un asunto también de negociaciones, de jaloneos que tienen que ver con conseguir mayores presupuestos u otros beneficios, más cuando ya empezamos a entrar en un proceso postelectoral o preelectoral. Pero hoy lo que reiteran los pueblos es que realmente el gobierno de Jalisco, gracias a esta lucha, fue beneficiado. Es decir, el agua viene para acá, se le ha destinado al gobierno de Jalisco pues por lo menos 6.200 millones más, que va a costar todo el reacondicionamiento de la presa, los acueductos. Entonces, no es posible que el gobierno de Jalisco ahorita todavía quiera, aprovecharse y querer sacar tajada de estos predios, de estas casas, que además no le sirven al gobierno de Jalisco, o sea, todas claro. esas casas, esos predios que están allá y deben de servir para que las comunidades sigan desarrollándose, sigan viviendo, construyendo su historia. Y no podemos permitir, en el caso del Zapotillo, lo que sucedió con el caso de Arcediano, ¿no? En donde tenemos una comunidad desplazada, y todo Arcediano, pues ahora es propiedad justo del gobierno de Jalisco. ¿Para qué? O sea, para que ni siquiera podamos acceder a tranquilamente hacia la barranca, por el camino tradicional, ¿no? Que no sea bajar. Por ejemplo, doña Lupita Lara no puede ni siquiera transitar hacia lo que fue su casa o lo que es su propiedad. ¿Por qué? Porque todos esos terrenos y esos predios pues están en posesión del gobierno, cuando sabemos cómo actuaron y sabemos que son procesos de grave corrupción.
María, entonces, están firmados esos acuerdos desde hace un año, sin embargo, el avance ha sido mucho más lento de lo que las comunidades esperarían.
Así es, están firmados, se ha avanzado, pero todavía el gobierno federal, y es un poco la exigencia hoy, tiene que redoblar esfuerzos, ¿no? Prácticamente queda un año para concretar pues la totalidad de estos planes de reparación y de reacondicionamiento. Sabemos que después los gobiernos entran en toda la lógica electoral. Exacto. Y lo que significa eso, el desmantelamiento adentro de las instituciones. Entonces, también lo que es muy importante es que no, o sea, la lucha no va a permitir que la responsabilidad de la reparación de los daños solamente esté comprometida con este gobierno, porque la reparación integral de los daños es una responsabilidad del Estado mexicano en su conjunto, independientemente del partido o independientemente, digamos, como así del es. Periodo en el que se está, ¿no? Entonces, sí. Son muchos desafíos, hay avances, sí, pero hay que redoblar esfuerzos y pues sí hay que pues alzar la voz al gobierno estatal, exigir que regrese esas propiedades porque es lo mínimo que puede hacer en materia de reparación y respeto de derechos.
Muy bien. María González de IMDEC, te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada.
Al contrario, le mando gracias. Un gran abrazo.
Igualmente, gracias. María González del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, que ha acompañado la lucha de la resistencia de estos pueblos en contra de este megaproyecto. Vamos a la pausa, la última, y volvemos para hacer el programa.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Ya estamos llegando al último bloque de esta tarde. Hay varios asuntos que quedan pendientes. Comentábamos, Rubén, al principio del programa, esta situación muy grave de que no hay avance en las investigaciones de asesinatos de mujeres, de buscadoras y de activistas. Los asesinatos y desapariciones de mujeres, activistas y madres buscadoras siguen impunes en varios estados, pese a los reclamos de justicia de familiares de las víctimas y, por supuesto, la indignación de todas las personas. En algunos casos, cuenta una nota de la jornada de las investigaciones, en las respectivas fiscalías o procuradurías de justicia no presentan avances, y en otros ni siquiera se han iniciado, y cuando existen detenidos, rara vez son sentenciados. Estamos acá, es el cumpleaños de Rubén Martín el día de hoy, por eso estamos escuchando las mañanitas en este momento. Nos acompaña Gabriel Torres, el director acá del sistema de radio y televisión de la Universidad de Guadalajara, con un pastel aquí homenajeando al compañero Rubén Martín.
Gabriel, muchísimas gracias.
Pues Rubén, a nombre de quienes laboramos en el sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad de Guadalajara, no quisimos dejar pasar la fecha de tu onomástico para venir a felicitarte al aire, como debe ser, para reiterarte la invitación que en el chat de los periodistas te hicimos a tener una tarde agradable, decía Sonia Serrano, con unos cascagüinos.
Ah, sí, bien, salud.
Y de verdad, desearte que tengas muchos años más, que cumplas muchos años más, que sigas siendo un periodista honesto, respetuoso, comprometido con las causas sociales, que nos distingue mucho tu presencia en los micrófonos de la Radio Universidad, tu casa, tu alma mater, y que de verdad te deseamos no solamente éxito, que ya lo tienes, sino mucha salud y mucha prosperidad en tus asuntos familiares y personales.
Gabriel, de verdad es un honor que pues esta felicitación que haces el favor de hacerme, pero quiero aprovechar, pues más allá de mi onomástico, a agradecerte en persona de nuevo pues el respeto que has tenido para primero en la invitación que nos hiciste a estar aquí desde hace ya 9 años y el respeto que siempre has tenido para el trabajo que estamos haciendo, pues en estos temas que nos parecen necesarios y que agradecemos que se abra el espacio aquí en Radio.
Oye, Rubén, ¿y se puede saber cuántos?
Sí,
¿cuántos?
59.
¡Eso! Oye, pues no se le nota, me da muy bien.
No, cuidado. Para nada, o sea, se ve bien conservado.
Bien conservado, Jesús.
Muchas gracias.
Mucho ánimo. Hombre, pues de verdad, muchas felicidades otra vez, que la sigas pasando bien, que te festejen mucho en casa y a nombre de todos los que te apreciamos aquí en tu casa, la Universidad de Guadalajara, la Radio Universidad de Guadalajara. Muchas felicidades, Rubén.
Te agradezco enormemente, Gabriel. Y bueno, pues con esto despedimos el programa de esta tarde. Gracias por acompañarnos y nos esperamos el próximo lunes.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.